que el chisme es vida. Yo soy Pao Sasso y si tú te quieres divertir, pasártela ultra turbo top, tú y yo tenemos que echar el chal.
Búscame en el chal con Pao Sasso.
Luisa, ¿alguna vez sentiste que un objeto te observaba?
¿Cómo qué tipo de objeto? O sea, ¿como un espejo, una licuadora, un muñeco asesino, algo así?
Tantito peor si quieres.
A ver.
Porque te podría pasar como a un tipo en Salta que compró un topollillo. Una figura de topollillo, sí, ese topollillo.
Topollillo, el muñeco, el que cantaba hasta mañana, buenas noches. Ok.
Y no volvió a tener paz en su casa.
No, pues claro que no. O sea, ¿por qué se compra un topollillo? No lo sé, pero, o sea, ¿qué era lo que hacía? ¿Se movía? ¿Movía los ojos? ¿Lo seguía? ¿Cuál es la historia?
Pues eso que mencionas y un poco más, ya lo iremos platicando. Pero además no va a ser el único caso de esta semana, ya que en República Dominicana una corona de flores decidió moverse por sí sola justo en medio de un velorio.
O sea, muñecos diabólicos, flores que no se quedan quietas, fantasmas y demás incidentes paranormales. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Bienvenidas, bienvenidos a Enigmas sin resolver, misterios, crímenes y otros sucesos extraños que hasta la fecha no podemos explicar, querido Fer.
Cada viernes nos metemos en historias que te van a incomodar porque no tienen sentido.
No tienen sentido y no queremos que lo tengan. Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y si ustedes quieren contarnos sus historias, recuerden que estamos en enigmas@univision.net para que podamos seguir compartiendo. Pero a ver, ¿con cuál empezamos? Tengo que decir algo, perdón, antes de que empecemos a seguir con todo el podcast y a darle a todo. Topollillo es un ser que de entrada a mí me genera mucha animadversión. ¿Te acuerdas que una vez hablamos del Valle Inquietante?
Sí, claro.
Que era este momento entre lo que es muy muñeco o lo que es muy, digamos, antihumano. Y cuando de pronto esa tecnología o esos objetos se vuelven casi humanos, hay un puntito en esa línea de tiempo que dices, ajijo, qué horrible, y me genera mucho descontento, estilo algunos robots y demás. Topollillo es lo más Valle Inquietante que hay.
Yo digo horrible. Que son los ojos.
Los ojos, las orejitas. Muchos niños crecimos en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, con la imagen de Topollillo. Topollillo era el que nos decía hasta mañana, buenas noches.
A la
noches.
Camita, buenas noches.
¿Decía la camita o hasta mañana?
Según yo, hasta mañana, a la camita. O sea, era como el inicio de la canción. Recuérdenos en los comentarios porque estamos seguros que más de uno sabe de qué hablamos.
A mí sí me daba miedo Topollillo desde niña. ¿A ti?
A mí me era indiferente, pero no. Sí ha habido otros muñecos y otras figuras que, por supuesto, para mí entran en el Valle de lo Inquietante. Sí.
O sea, estamos en Salta. Y entonces, ¿qué pasó con este topollillo? Cuéntamelo todo y exagera.
Pues nada, pasa que un hombre adquiere por internet, vaya qué raro, un muñeco viejo, un muñeco antiguo de topollillo. Y lo que parecía, pues, simplemente un viaje a la nostalgia, esto de lo que estamos hablando, una figura bonita para tener en casa, pues más bien se convirtió en el centro de los fenómenos inexplicables que comenzaron a suceder. Susurros nocturnos, objetos que cambiaban de lugar. Y esa sensación constante de ser observado de la que hablaba al principio. Entonces, la familia comenzó a notar que el muñeco parecía cambiar de expresión por las noches. Y pues muchas de las señales que parecieran darle también vida propia a un objeto inanimado. Y que eso sí, sin importar el tipo de objeto, pues claro que ya lo mete en el Valle del Inquietante. Oye, ¿tiene el ojo más cerrado? Oye, ¿movió la boca? Oye, así no estaba ayer. Con eso sí me puedo identificar.
Voy a tratar de regresar un momento en el tiempo, a ver, tú me dices qué piensas. Digo, a partir de un poco lo que está pasando, en los años 80 y en los años 90, un montón de muñecos empezaron a generar este tipo de historias de que si estaban malditos, que si generaban malestar o enfermedades en las personas, que si te mataban durante la noche. Yo no sabía que Topollillo estaba inscrito en esa tradición de muñecos asesinos. La que más teníamos al alcance en Latinoamérica era la de los pitufos, ¿no? Los pitufos malditos. Si tú comprabas una figura de un pitufo, te iba a matar en la noche. Los trolls. Los trolls que eran los chiquitos, no los duendes grandes que ahora uno tiene en casa, ¿no? Estos trolcitos así, chiquititos con los pelos.
Los de los pelitos parados.
Los de las
¿no?
películas. Y esos, te comprabas varios, en la noche se movían. y escuchabas ruidos y demás. Era como la tradición de la infancia. Estamos en un momento en Latinoamérica donde había stickers rascahuele. Uy. Que te vendían los stickers rascahuele, ya, te ibas a morir. ¿No? Así como, si tú rascas el sticker, tiene veneno y tiene LSD y te mueres. Uh-huh. Y si te comes la gomibaya, es que tienes que regresar a ese contexto.
Es que estoy pensando y sí.
Que eran gomibayas, así les decíamos de niños, pero eran estas como frutitas rojas que venían en los árboles y en los arbustos.
Ah, claro.
Te las comes, te mueres. O sea, era como esa tradición. Si tú tenías un muñeco de esa época, dependiendo de en qué parte de Latinoamérica vivías, uh-huh, podías morir siendo víctima de... Había incluso en Brasil... muñecas de Xuxa que estaban presuntamente malditas. De ahí,
claro,
la historia.
Sí, sí, sí.
La historia de esta muñeca de Xuxa que, o sea, supuestamente la abrieron y adentro tenía un cuchillo. Uh-huh. Y en el cuchillo tenía tallada la frase: lobado sea diablo.
Ah, cállate, no, los ojos.
Ya sé. Horrible.
Bueno,
horrible.
Y creo que también es un fenómeno cultural que se dio después de una gran película de la cual soy gran fan. Si me siguen de otras partes, ya habrán escuchado rápidamente esta historia. Si no, la escucharon aquí primero. Yo soy fan de Chucky porque fue la primera película que vi en mi existencia. Entonces, aguante Chucky, aguante Don Mancini. Pero además fue parte de un fenómeno cultural porque es del 89 la primera película. Entonces, todos los 90 están permeados del muñeco asesino. Entonces, ya todos los muñecos y los juguetes eran potencialmente asesinos hasta cierto punto, o al menos en nuestras cabezas. Y que a la fecha, recientemente se estrenó la segunda entrega de Megan, es heredera directa de eso mismo. Una historia muy rápida además, para seguir platicando lo que le pasó a este hombre de Salta.
Ajá.
Yo tuve un peluche de Mickey Mouse, pero de un Baby Mickey, como cuando recién empezaba. ¿Qué les gusta igual? ¿92? No, antes, 91. El chiste es que durante años, y de esto lo estoy hablando todavía hasta hace como 8 o 10 años,
ajá,
mi papá juraba que ese muñeco se movía. Y más de una vez, cuando estaba todavía viviendo en la casa de mis papás, 8 o 12 años, el muñeco aparecía en diferentes posiciones, como si lo hubieran tapado.
¡Ay, no!
Tenía una litera como tubular.
Ajá.
Y alguna vez apareció ahí como escalando. Todo tiene una explicación. El problema es que pasaba seguido. O sea, porque dices, ah, bueno, lo avientas y de pronto queda chistoso. Ah, es que entre sueños lo aventó y se atoró el muñeco. Pero te lo creo una o dos veces, pero que cada cierto tiempo sucediera, bueno, eso era complicado. Entonces,
¿qué pasó con este sujeto? O sea, ya partiendo de que todos hemos tenido...
una experiencia parecida. Bueno, pues nada, la gran mayoría de las personas no serían como mi padre, yo o los demás, de no ignorarlo, pero pasarlo hasta por alto hasta cierto punto. Ellos sí intentaron deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre regresaba, aparecía en los lugares menos sospechados... Y la tensión en el hogar aumentó, porque también creo que eso puede generar como...
Sí, claro.
Pues sospechas entre los miembros de, no, a ver, me estás jugando una broma muy pesada. Tristemente aquí las tensiones se desataron hasta culminar en una tragedia. El hombre falleció en un accidente doméstico que no tuvo ninguna explicación.
Ah, no sabía que iba a tener este giro.
Sí. Y desde entonces el muñeco desapareció. Y algunos creen que está en busca de un nuevo dueño para hacerle la vida imposible.
Entra en este momento... música de Topollillo de Buenas Noches.
Camita.
No, sácate. A ver, bueno, espera. Te la comparto, o sea, te la reviro.
A ver.
Tenemos esta historia de República Dominicana. Para seguir en Latinoamérica.
Claro que
¿okay?
sí.
En un velorio en la localidad de Villa González, esto es en República Dominicana, la despedida de una mujer tomó un giro creepy, el que decíamos de las flores que se mueven. Ahí te va. Mientras los familiares oraban en silencio alrededor del ataúd, una de las coronas de flores se empieza a desplazar por sí sola con un movimiento lento y deliberado. Quiero que intenten imaginar cómo se mueve sola una corona de flores. O sea, debe haber sido como un poco...
como pasitos,
como la casita,
¿no?,
de los horrores. Uh-huh. La tiendita de los horrores, el firmio, ¿no? Como una planta... No sé, pero se mueve por sí sola. Nadie se acercó, nadie la tocó, todo mundo se quedó en el velorio inmóvil, los testigos paralizados, todo mundo sin saber qué fue. Desde ese día hay quienes aseguran que, pues, de los que estuvieron en este velorio, que siguen como con esta sensación de cosas extrañas. Entonces, parte de lo que se dice de esta noticia, que es reciente justamente, es que quizá el espíritu, no solamente el alma de esta mujer, o de otros de los... potenciales fantasmas o muertos o espíritus o almas o lo que quieras,
uh-huh,
que estaban en esta funeraria, pudieron haber transmutado, migrado o entrado a la corona de flores. y que ahí se quedó y que igual andaba ahí como pues pegado a todos. No sé, no tengo ni idea. Nada más te estoy pasando al costo porque esta historia, yo nunca había escuchado de flores que se muevan solas, así.
Es que, ¿sabes? Siempre es como hablábamos hace un momento del muñeco, un espacio doméstico. Digo, seguro hay un montón de historias y estaría bueno recopilarlas, historias en velorios, porque además, a eso iba, el lugar no solo está lleno, imbuido de la energía que puede estar habitando de los que ya no están uh-huh. en cuerpo presente, también está toda la energía de los que sí están allí. Entonces ya hemos mencionado como la dinámica de los poltergeist y otras entidades espectrales que derivan en principio de las personas, de los vivos,
sí.
y que luego toman conciencia de sí mismos. Entonces también puede ser allí una, por llamarlo de alguna forma, una voluntad colectiva que está generando una suerte de un poltergeist como muy temporal. Es decir, en pocas palabras, la energía de la gente que está allí mueve las cosas del lugar de una forma que no entendemos. Pero pueden ser muchas cosas al ser un velatorio.
A mí me recordó mucho una historia. Por favor, si algún enigmático o enigmática sabe de quién es este texto, que me lo diga. Que era algo así como, espeluznante, no es un bosque o un patio lleno de rosas, sino que una de esas rosas te diga buenos días. ¿De quién era ni siquiera es un poema?
Es que en un taller literario me pusieron ese ejercicio y no me puedo acordar.
Te lo dicen en todos los talleres literarios, ¿verdad? Te lo ponen además en todas las películas de espantos que uno puede ver, te puedes encontrar eso como una especie de epígrafe o de dedicatoria, que la rosa te responda buenos días. Así, nomás, porque eso es lo más espeluznante, que son objetos que nunca esperaríamos que estén malditos. Dicho eso, recuerden que sus historias, todos sus testimonios, nos los cuentan en @enigmassinresolver, así en redes sociales, o enigmassinresolver@univision.net. Así de sencillo, nos encontraremos para contarnos más cositas, porque tenemos un invitadazo para estos Enigmas sin Spoiler.
Enigmáticos y enigmáticas, nosotros estamos muy emocionados, como bien les decíamos hace un momento, porque tenemos hoy tenemos aquí en la Casa Enigmática el hombre, el mito, la leyenda, al realizador, guionista y director de cine argentino, Cristian Ponce. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Nada, pues nosotros aquí contentos, como te comentábamos antes de entrar al aire y como explicábamos, porque hemos de decir que somos muy fans de tu trabajo, Cristian. Lo hemos seguido como buenos fanáticos del terror y como buen fanático del terror que sabemos que eres por pues todo lo que has realizado. Y además, he de decirlo, yo me volví todavía más fan porque este año yo descubrí Aguante Mulder, que es un podcast que tienes con el señor X.
¡Viva Aguante Mulder!
¡Viva Aguante Mulder y los X-Files!
¡Aguante Aguante Mulder!
Entonces, Cristian, muchísimas gracias por estar por acá.
No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer charlar sobre estas cosas que nos gustan.
Hijo, a ver, ¿por dónde empezar? ¿No? Hay mucho que decir desde tus propias historias, pero antes, abordar el por qué eres como eres. Ya sé que es una pregunta extraña, pero veníamos justo rumbo a grabar este podcast y Fer nos decía, bueno, estábamos platicando así como, a ver, ¿de dónde salió toda esta idea? O sea, ¿por qué se te ocurrió hacer tanta locura, mi querido Cris?
No, qué sé yo, a mí siempre, bueno, el terror siempre me gustó desde chico. Estuve expuesto al terror desde muy chico, por la televisión por cable y también por lo permisivos que eran mi hermano y mi abuela, mientras mi madre iba al colegio nocturno, miraba cualquier cosa. Entonces, no sé, muy chico vi La Profecía o El Planeta de los Simios. Entonces, desde muy chico, empecé como a amar esos mundos. Y bueno, después uno no elige mucho cómo sale ni tiene un sentido de por qué, pero siento que después en las cosas que pude hacer de mi lado, busqué siempre como, no sé, como que buscar lo que sea un poquito diferente a lo que sería la propuesta original, digamos. Uh-huh. También de chico, no sé, yo crecí en los 90, entonces estaba expuesto a un montón de cosas muy experimentales en televisión, en cine, qué sé yo, desde las animaciones de MTV, Freaked, un montón de películas de comedias que mezclaban terror, qué sé yo. Y siento que muchas de esas películas me ganaron el corazón por el plus raro que tenía, digamos, más allá de lo propiamente de género, de la historia que contaban, la manera en que lo hacían. Entonces es una cosa que yo, mal que mal, intenté llevar adelante. Por ejemplo, Kirlian acabó siendo animado por una cuestión de producción. Claro. Porque es carísimo hacer un live action, claro, semanal. Sí.
Digas eso. Yo quiero vivir con que tú lo pensaste como animado desde el principio.
Bueno, es que funciona muy bien animada, sí. pero me queda claro que fue una cosa de producción ahora que lo mencionas.
Es que fue, fue una cosa de producción de no poder hacer el live action, porque era imposible. Entonces, ahí es cuando, vuelvo como algunas animaciones de los 80 que... mezclaban terror con animación, qué sé yo, Creepshow 2, que tiene estos, claro, segmentos animados que cuando los vi de chico puse, había dibujitos, dije, mira dibujitos, y de pronto eran una película de terror y me explotó la cabeza. Entonces, creo que muchas veces parte, siempre, en mi caso por lo menos, termina como juntándose la necesidad de producción con la inventiva, si se quiere, o buscarle una vuelta de tuerca, porque a su vez es tan difícil hacer cualquier cosa, cada vez más, que si haces, si tenés la posibilidad de hacer una película, de hacer una serie, a esta altura del mundo y del metatexto, me parece una pavada hacer algo muy parecido a algo que ya está. Claro. Entonces, bueno, ahí es cuando que arrancamos con Historia de Oculto, dijimos, bueno, que sea una película de terror, pero mezclando con periodistas en blanco y negro, como llenando como un montón de casilleros imaginarios para también, qué sé yo, a la hora de que alguien decida o no verla en un festival o ahora en una plataforma, que sea distinguible de todo lo demás.
Hay una frase, ¿no?, que dicen muchos lectores y muchos fanáticos del cine, de escribe lo que te gusta leer y haz películas que te gustaría ver. Cuando, en mi caso muy personal, vi la historia del oculto, me quedé fría, fue como, esta es exactamente la película que yo hubiera querido hacer, o contar, o ver. Uh-huh. O sea, el día que apareció para nosotros fue como un momento necesario. No había una película igual. Y hasta la fecha no hay una película igual. O sí, y me gustaría decirlo. Ya vamos a entrar.
Han querido parecerse, sí.
A ver, Chris, tú dinos la verdad.
Chris ya se rió, entonces sabe hacia dónde vas.
Ya sabes de qué voy a hablar. ¿Tú sientes que Late Night with the Devil de alguna u otra manera se plagió, copió,
se inspiró,
por decirlo bonito, de Historia del Oculto? Como que dijo, ay, mira, qué buena historia. Como que la voy a retomar. ¿O no sentiste eso de pronto al verla?
No, realmente no. Por un lado, me parece que por los tiempos del cine y qué sé yo, sería muy, muy difícil que hayan visto Historia de Oculto antes de empezar a escribir el guión. Además, los directores ya venían de otra cosa que era como una especie de programa de estos del mundo está loco, como de cámaras ocultas, que pasa algo y que sale mal. Que de hecho es una cosa que también se me había ocurrido en algún momento, así que yo creo que... Y que no la hice, o sea, no, obviamente no la plagiaron, pero digo, creo que por un lado hay un zeitgeist de cosas que nos interesan. ¿Qué sé yo? El ocultismo es una cosa que ahora mismo, para bien o para mal, está como muy en la boca de todo el mundo. Y sí creo que, bueno, obviamente tenemos referentes comunes, porque Ghostwatch, que es este telefilm inglés, es ahí. Yo no tengo problema en admitir que los tres pilares para Historia de Oculto son Ghostwatch, Rosemary's Baby y Todos los Hombres del Presidente. Me parece que en el caso de Late Night with the Devil, que igual no la vi, porque no se dio.
Porque uno no ve plagios, dice.
No veo plagios.
No es cierto.
Seguramente tomaron, bueno, Ghostwatch, no lo leí en entrevista, pero ahí sí, si no nombran Ghostwatch son bastante chantas. Pero bueno, también hay toda una tradición de falsos documentales, falsos programas de televisión, claro, que a nosotros en el género siempre nos llenaron mucho. Y como decían ustedes, esto es, al momento de encarar la producción de Historia de Oculto, yo dije, bueno, esta quizás sea mi única película, así que metí todo lo que yo quería primero ver, después hacer, porque bueno, quizás era la única. Así que por eso también está tan llena de elementos, porque bueno.
No, y que a mí me encanta, porque digo, para el iniciado, por decirlo de alguna forma, en el terror, pues todas estas referencias son bien claras. Uh-huh. Hablábamos también hace un momento en la primera sección del programa, porque había una noticia sobre un hombre en Salta, Topollillo, y que era un topollillo poseído, y hablábamos como de todo, de dónde viene y cómo permea Latinoamérica una figura como Topollillo. Pero sí, claro.
Perdón, ¿esto pasó ahora? ¿Está poseído ahora este muñeco? ¿O es,
sí, la noticia sí. es reciente.
Encontraron un muñeco poseído de Topollillo. ¿Por qué? ¿Quién sabe?
Que se compró por internet, además. Entonces, bueno... Sí, por favor. La cosa es que, claro, brincan como inmediatamente, porque todos estuvimos imbuidos por esto en los noventas. A ver, no es casualidad que de pronto, o sea, te faneamos de esta forma, siendo como, pues, más o menos de las mismas generaciones, porque, pues, todo lo weird, porque, digo, lo terrorífico está, pero algo que ha tenido como mucho, mucho espacio últimamente, digo, los últimos 10 años, como esta clasificación y este nuevo lugar a lo extraño. Y creo que Historia del Oculto, Kirlian y las producciones que he realizado, quizás, tú me dirás si me equivoco, versan más sobre lo weird, que claro, caen en el terror, pero el valle de lo inquietante, lo extraño, aquello que puede romper como nuestra realidad o la comodidad de lo que creemos o damos por sentado, que creo que Historia del Oculto va mucho de eso, pues es más sobre lo que has trabajado. Y digo, hablando de inspiraciones, yo realizaba un podcast llamado Psicofonías Podcast, cuando descubrimos Kirlian, es decir, Psicofonías Podcast, hacíamos audiorelatos de terror sobre relatos de horror y ciencia ficción y weird. El punto es que después, cuando cerramos ese proyecto, yo abro otro y me inspiro mucho en Kirlian como en esta cosa de lo analógico, ¿sabes? Uh-huh. O sea, a pesar de ser un podcast, hablamos como estamos en la Estación Fantasma, en el Valle del Inquietante. Diste la vuelta a la izquierda en Carcosa, al ladito de Kirlian, ¿no? Porque no estamos en ningún mapa. Y creo, a lo que quiero llegar con todo esto, que lo analógico juega un papel fundamental en una época hiperconectada, y siento que lo haces también mucho como en tus producciones, ¿no? Como apelar a lo viejo, por decirlo de una forma, para asomarnos a este mundo inquietante, ¿no?
Sí, hay una cosa que a mí me encanta mucho de lo analógico, y que, nada, ahora estamos trabajando mucho en la película de Kirlian, y una película que vamos a estrenar el año que viene, que grabamos hace un mes más o menos, que tiene que ver con el lo-fi también, ¿no? Con la posibilidad, recién hablabas del Uncanny Valley también, esto de que estás viendo ahí algo en el fondo y no sabes qué es. No sabes si es amigo o enemigo, y el lo-fi, claro. la baja resolución televisiva o la mala señal en una radio esconde un montón de cosas que pueden ser amenazas.
Completamente.
A ver, estamos ahorita en estas dos, pero por acá también queríamos hablar de Abrazo de Madre. Uh-huh. Y queríamos un poco preguntar, digamos, ¿cuál ha sido el cambio o cuál ha sido la evolución de tu trabajo, Cris? ¿Hacia dónde sientes que estás llegando, tanto en 2024, que fue cuando tuvimos ya la oportunidad de tener más cerquita Abrazo de Madre, como ahora en este 2025, que de pronto hay un montón de planes? Yo me imagino que también la propia manera en la que tú entiendes el susto ha ido cambiando con el paso de los años. ¿Qué te da miedo ahora?
Sí, a mí me da miedo la realidad, digamos, el mundo este en el que nos estamos sumergiendo día a día, que es pavoroso. Me parece que es algo de lo que yo quise. Pues yo entré a Abrazo de Madre con el ómnibus ya en el movimiento, ¿cierto? Como cuando te subís ahí, ya la historia estaba armada, nada, los personajes. Pero bueno, parte de lo que me atrajo de la propuesta inicial y que me parece que pude aportar tiene que ver con eso, con el miedo a decisiones que tomamos y a maneras distintas que tenemos de ver el mundo, porque bueno, Abrazo de Madre no es un spoiler, pero no hay realmente ningún personaje que sea un villano diciendo quiero hacer el mal. Todos los personajes están queriendo hacerle el bien a otra persona. Pasa que, bueno, hay maneras y maneras. Pero bueno, eso es algo que vemos reflejado, qué sé yo, en la política actual. No dudo de que hay gente que obra, que es mala. Pero sí creo que, no sé, gente que ha votado determinadas cosas, lo ha hecho porque, bueno, pensaba que era la mejor posibilidad a partir de sus limitaciones o su manera de ver el mundo. Y bueno, eso no siempre sale bien. Me parece en ese sentido, bueno, algo que de la realidad que me preocupa y que me asusta, que bueno, particularmente estaba en Abrazo de Madre, que hay algo también sobre maneras de ver el mundo y cómo construimos el mundo alrededor, que ya está en Kirlian desde el principio y es algo en lo que vamos a trabajar en la película. Y bueno, y la ansiedad en general como tema de familia, teme enfrentar una nueva noche de terror, que es la película que grabamos hace poco.
Está bueno porque el terror justo va evolucionando. Nosotros mismos vamos creciendo un poco, tanto con lo que tú estás trabajando como con lo que nosotros también queremos que hagas. Pero eso no, nosotros no te podemos pedir como fanáticos que hagas o no hagas. Por ahí estábamos diciendo que ya queríamos nuestra versión de Kirlian live action.
Ah, claro, porque el 30 de abril estrenaron el trailer, ¿no?
Exactamente,
sí. Espectacular, además.
Sí, llegamos de vuelta. Es una producción independiente. Abrazo de Madre es una especie de isla también en mi carrera hasta ahora, porque es una película grande y no es que las cosas que vinieron después tienen ese tamaño. Kirlian de vuelta es una película más chica, pero nos planteamos, claro, algo distinto. No puede ser simplemente un capítulo largo. Claro. Así que incluimos como al mundo de la acción real, limitado, porque las historias que se van a contar en la radio vuelven a ser animadas, aunque con otro nivel de animación. Contamos con un equipo más grande, más especializado que quienes hacíamos la serie simplemente al principio. Pero sí quisimos como nada, duplicar la apuesta y tener a este locutor por primera vez en carne y hueso.
Wow, eso va a estar bárbaro, porque además el locutor tiene todo ese carisma que tendría un locutor, o uno esperaría de un locutor de radio. Cuando es de Kirlian es como, no sé si quiero que tenga mi atención, pero la tiene.
Pero la tiene.
Oye, Cristian, y también, bueno, apelando un poco a todo esto que hemos platicado hasta ahorita, como de tu trabajo, Luis y yo nos preguntábamos, porque además creemos que mucho de lo que hacemos como realizadores, como... y creadores de terror, pues nos habita mucho en el pasado, ¿no? Totalmente. O sea, es una cosa que nos pulsa. No sé, estoy pensando en otra película que no sé si te sea familiar. Skin Marine, una película estadounidense que salió hace un par de añitos, donde habla, pues, de estos terrores nocturnos, sí, de niño, ¿no? Cómo ve un niño su casa y su espacio cuando los padres no están y cuando no se siente acompañado, y cómo las dimensiones de algo muy natural y tan seguro como tu casa pueden cambiar. Digo, obviamente Skin Marine tiene un toque sobrenatural, sí está pasando algo, pero yo cuando la vi era mucho de, claro, yo siendo un niño solo en mi casa, me sentí así. Entonces la pregunta es, ¿cómo a ti te permea lo sobrenatural? O sea, ¿algo te ha sucedido? Porque también decíamos...
Queremos saber si te espantaron.
Pa' pronto. Pero es que también decíamos, hay gente que hace estas cosas donde dices, claro, lo espantaron, claro, le sabe... Y hay muchos escritores, sobre todo, y realizadores que dicen, no, yo no creo en lo sobrenatural, pero es un elemento narrativo. Nosotros queremos saber si para ti es un elemento narrativo o tienes historias de susto, Cristian.
Si me preguntás así en frío, no creo en lo sobrenatural.
Ok.
Y mi interés es puramente estético. Ahora, te estoy mintiendo porque me da miedo admitir que el mundo esté embrujado, y puede ser también.
Ok.
Sí tuve algunas experiencias que me cuesta como entender, más que nada de chico, y me pasó hace un tiempo, no sé, hace un par de años, que vi una estructura en el cielo, un plato volador, llamémosle un WAP, como le dicen ahora.
Lo sabíamos.
O sea, y vi esta cosa. Yo estaba viajando en colectivo, en ómnibus de mi ciudad, de La Plata, a Buenos Aires, y veo esto que parecía un avión, pero que no se movía. Y hay una velocidad relativa que tienen los aviones, que qué sé yo, viste, que vos estás yendo en movimiento y el otro va por otro lado y parece que está congelado, pero esto estuvo, no sé, 3 minutos ahí. Entonces ya era raro. Y tuve como la, no sé, no voy a decir la inteligencia, pero como escribí mientras lo estaba viendo, le escribo a mi esposa y a mi cuñado, con quien tenemos un grupo, que de hecho el grupo lo armamos yendo a Capilla del Monte, que es uno de estos centros de ovnis acá en Argentina.
¡Qué maravilla!
El Cerro Uritorco, cuando se han escuchado una vez. Así que bueno, era el lugar adecuado para descargar este mundo. Y les empecé a escribir ahí en el momento mientras miraba esto, que era, parecía, la forma esta de cigarro, ¿vieron? No es forma de plato, sino...
Un clásico,
ajá. Claro. Les digo, bueno, estoy viendo esto, lo estoy viendo, no se mueve, pero ya desde ese momento estaba seguro de que una vez que no lo viera más, iba a decir, nada, pero seguro que fue un avión. Porque siento que la cabeza no juega esos, como quizás algunas cabezas más que otras, pero siento que la cabeza intenta mantenerlos con los pies en el suelo y que de pronto si crecen una cosa, medio que crecen todas. Entonces, para no volvernos locos, el cerebro dice, no, pero era otra cosa. Y me pasó eso realmente. Yo tengo como mi propio testimonio ahí en el WhatsApp familiar. Pero hoy por hoy digo, seguro fue un avión. ¿Cómo aquí no va a ser un plato volador, no va a ser un cigarro? Entonces, bueno, eso me ha pasado con otras experiencias de chico que hoy por hoy las desestimo, pues bueno, también la memoria funciona de maneras tan extrañas.
Claro.
Pero bueno, no puedo decir que haya visto algo más mainstream, no sé, un fantasma, eso tanto no.
Pero estás diciendo algo súper importante, Chris, y es que cuando creemos en una, creemos en todas. Yo sé que no es automático, pero un poco es como abrir esta puerta de la otredad, ¿no?
Claro.
De lo otro, de lo extraño, del no sé qué es. O sea, ya ni siquiera por ponerle un nombre de la otredad, lo oculto. No. O sea, abres la puerta al no sé qué va a pasar, a lo extraño como tal. Y una vez que abres la puerta a lo extraño, ya no la puedes cerrar. ¿Te ha pasado que dices, bueno, se abrió esta puerta y de pronto yo ya quiero pensar, entre comillas, en términos de normalidad, ya no puedo?
Ya está.
O sea, ¿te pasa eso?
Y, o sea, es lo que evito, lo que quiero evitar. Exacto. Pese al mundo chat terrenal, es como bastante eso, aterrador, como para sumar la capa de lo extraordinario en algún punto. Yo soy, igual, desde lo estético también soy como muy fan de las teorías de John Keel, el autor de la Mothman Prophecies, y que tiene un poco que ver con eso, porque él dice que todo lo que vemos es un poco lo mismo. Es como que todas las anomalías, desde el Yeti a un extraterrestre, a un demonio, son la manera que tenemos de entender nuestro contacto con algo muy específico. Entonces, es como una especie de la teoría del todo aplicada a lo sobrenatural. Por eso digo que, bueno, si viste una cosa, probablemente, veas más, porque es como que ver algo y ser consciente de que acabas de ver eso es como si fuera habilitante a todo lo demás. Esto, como se abrió apenas la puertita y de pronto entró un monstruo de Lago Ness de una patada así, ya no lo sacas más.
que la otra es esa. Yo hablaba con un chofer de un taxi hace varios meses y me decía, es que a mí nunca me ha pasado nada. Y le decía, qué bueno, porque justo cuando abres esa puerta, una vez visto no puede dejar de ser visto. Y además yo le comentaba, pues son cosas que están sucediendo, no porque no las veamos, pues no habitan allí. Hay una frase que viene en Hamlet de Shakespeare, perdón que ponga shakespeariano.
Claro que sí.
Pero dice,
claro que sí.
Es que hay más entre el cielo y la tierra que lo que dice tu filosofía, Horacio. Uh-huh. Y creo que resume muy bien como esto del mundo sobrenatural, ¿no? O sea, si sucede no me importa, porque si me importa, pues entonces ya estoy metido en él y pues no hay forma de salir, ¿no? Qué susto. Aina Newken.
La vida es una conspiración, Chris.
Que hay conspiraciones seguramente. También, bueno, estuve leyendo mucho sobre conspiraciones de vuelta por algo estético, porque me fascina la mente conspiranoica, que es algo que se aplica a todo. Yo creo que en algún punto tengo una... Quizá por eso también me salvaguardo de empezar a creer en cualquier cosa, porque creo que tengo principio de mente conspiranoica en el sentido de atar cosas, que es lo más básico, es encontrarle un sentido oculto a la vida. Conscientemente soy mucho más nihilista, creo que las cosas pasan porque sí y después te morís, pero siempre está la tentación de intentar escapar a eso y buscar un sentido. No por nada dedico mi vida a los expedientes X. Department of Truth, no sé si han leído un cómic yankee que es como actualmente lo más parecido a los expedientes X. Apuntado. Y que juega mucho Departamento de la Verdad juega mucho con esto, con conspiraciones, con el concepto de hiperstición, esto de que si claro. suficiente gente cree en algo, esa cosa se va a manifestar.
Se vuelve, ajá, la existes. Sí.
Exacto.
Oye, a ver, ya nos vamos a ir despidiendo, pero ahora que mencionas esto, no, no nos podemos quedar con la duda. Vamos a suponer que tienes la oportunidad en este momento de elegir tu epitafio. Y por aquí nosotros habíamos dicho que a lo mejor decía elijo creer, o a lo mejor tenía alguna cita de alguna de tus películas o alguna de tus creaciones. ¿Pero qué le pondrías? O sea, ¿cuáles serían tus últimas palabras, tanto como creador, como ser humano, como, iba yo a decir ufólogo nomás por molestar, pero o sea, ¿qué diría ese epitafio?
Permítanme acuñar un término en este momento. Como Molderian, ¿qué diría Molderiano. Tu epitafio?
Combate al futuro.
Wow, sí. Claro que sí. Cristian Ponce, claro que iba a decir que combatiéramos al futuro.
¡Qué belleza! Combatimos juntos al futuro. Vamos despidiéndonos preguntándote, ¿dónde te encontramos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos?
¿En qué andas?
¿En qué andas? ¿Futuro plan?
Bueno, yo tengo las redes sociales de una persona de 40 años, así que tengo Instagram, hasta Facebook tengo. No sé, me pueden encontrar por ahí. Tampoco soy demasiado activo. Pero bueno, cada dos veces por mes, más o menos, sacamos bueno, un podcast dedicado a los expedientes X que se llama Aguante Mulder. Lo encuentran en Spotify. Está tanto Historia del Oculto como Abrazo de Madre, están en Netflix, mis dos primeras películas. Y ahora estamos, por un lado, terminando la postproducción de la película de La Frecuencia Kirlian. Estamos apuntando ahora en septiembre, octubre, empezar a estrenar en festivales. Con suerte andaremos allá por México antes de fin de año.
Excelente.
Maravilloso. En primera fila.
Y bueno, se empieza a overlapear, pero mientras estamos terminando Kirlian, arrancamos ahora con el montaje de Familia Teme enfrentar una nueva noche de terror, que es una película de casas embrujadas, pero distinta.
A ver. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Un segundito. Ya nos queda poquito, pero a ver, profundizamos tantito en esa.
Hable más fuerte que tengo una toalla.
Es un poco lo que dice el título. Es una familia que está un poco acostumbrada ya a esto de vivir en una casa embrujada y que uh-huh. teme que esta noche sea la peor de todas. Es un poco vivir con vecinos molestos. Pero llevado a la hipérbole por la cuestión sobrenatural. Tiene una estética como muy, muy particular, que no queremos develar todavía, pero creo que es lo más parecido a Historia del Oculto. Es como un regreso a esa cuestión un poco televisiva, del lo-fi. Yo creo que si les gustó Historia del Oculto les tendría que gustar Familia Teme enfrentar. Las otras dos cosas son como un poco más distintas. Abrazo de Madre y Kirlian. O Kirlian, si les gustó la serie, les va a gustar la película. Pero Familia Teme está un poquito más cerca de Historia de Oculto, me parece.
Qué belleza.
Un gran año nos espera entonces, querido Cristian.
Gracias, Cristian. Te abrazamos mucho desde acá y esperamos pronto tenerte en micrófonos aquí directamente en estudio en Enigma Sin Resolver.
Y que nos cuentes Dale, más espantos. Bueno. Muchísimas gracias, Cristian.
Muchas gracias a ustedes.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigma Sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos y vernos en VIX, en la página de YouTube de Euforia Podcast, en la app de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show para que no se pierdan ningún episodio de Enigma Sin Resolver.
Y si quieren ser parte de Enigma Sin Spoilers, recuerden enviar sus historias a enigmas@univision.net y ahí las leeremos todas para irles dando salida por acá.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Y nos espantamos en el próximo episodio.
Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo.
¡Ay! Es un podcast donde vas a encontrar risas, mucha diversión.
Escúchalo en todas las plataformas de audio y no te pierdas ninguna de nuestras locuras y ocurrencias.